dramas de la vida. El podcast de 2K Radio sobre ficción. Dos personas. Un micrófono. Y que fluya. Bienvenidos.
Sí, el tema con la calle es eso, pero está bueno igual. Ya estoy grabando. Ahí está mi auto. De todos los que hay, el más feo, mira.
Es bueno verlo igual, viste, pasando y lo ves.
Claro. Está. Sí, sí. No, pero aparte siempre porque es el más feo. Siempre es el más. Renalita.
Ah, yo estoy.
Nada más.
Bueno, Romina es productora de televisión, ¿no es cierto?
Sí, de ficción.
De ficción, por sobre todas las cosas, y este podcast da la casualidad que trata de eso, de ficción. El tema es ver la actualidad de la ficción hoy. Vos como productora de tele, ¿para dónde laburás?
Yo laburo independiente generalmente, voy pasé por todas las productoras que existen y las que ya dejaron de existir también, y algunas que le han cambiado de nombre por quiebra incluso, pero nada.
Como Rostock.
En Rostock no.
No.
Pero lo primero que fue Esteban Es Producciones, que ahora se llama de otra manera, también trabajé. Uh-huh. Trabajo hace 19 años, entonces pasé por muchos lados, pero soy independiente, voy agarrando, depende del proyecto.
Una de las cosas que más me llama la atención en estos últimos años de la ficción argentina, ¿no? Es la tira. Lo que suelen hacer.
Exacto.
Es la tira, teniendo en cuenta ya hoy, 2015. Que, no sé, por lo menos para mí, es un formato que ya está. Que ya no va para ningún lado y ya está comprobado que no va para ningún lado.
Sí.
¿Por qué lo siguen haciendo?
A ver, no estoy tan segura que no esté comprobado que no vaya para ningún lado. Hay mercados que siguen necesitando la tira. Quizás no son los mercados que nosotros consumimos, más allá del nuestro, digamos. En Estados Unidos la tira no funciona. Sin embargo, en Europa del Este la rompe. Uh-huh. Al día de hoy vos vas a miles de países, incluso en Europa también pasa mucho que en Europa, tipo Italia, pasan Perla Negra, ¿entendés? Hoy. Entonces pasa.
Perla Negra era Andrea del Boca.
¿No? Andrea, sí. Del Boca y Pablo Charri,
sí, año, claro.
No tengo idea.
Le quedaba corto a Andrea, me parece.
Sí, sí. Pero nada, o sea, hay mercado que sigue estando. El tema es. La tira es presupuesto, la tira es lo que rinde. O sea, hoy no se puede en la televisión argentina enfrentar los costos de hacer un programa de televisión para prime time si no lo prorrateas en 120 capítulos.
Ahora,
la idea es esa.
Yo cuando veo eso, y también vos me decís esto, pero yo muchas veces, yo lo pienso por ahí desde un lado más práctico, de una cosa que es una mierda, pero es el sentido común.
Sí.
Y que de golpe por ahí pienso, no sé, estos tipos están haciendo, yo ponele una serie que no me gustó mucho el año pasado, que fue True Detective, que me pareció que estuvo bien, sí. Pero tampoco tampoco soy, viste, con los fanáticos de toda la vida,
sí.
Bueno, de algo que salió hace 20 minutos,
sí, sí,
bueno,
sí, sí.
No soy eso de True Detective. Me pareció que estaba, o sea, lo que vi cuando la vi fue que había guita puesta ahí, no solamente en lo visual, sino también en la escritura, o sea, en todo lo que es la producción de la serie, había un presupuesto ahí. Y eran 8 capítulos nada más.
Sí.
Entonces yo pensaba, y calculo que toda esa guita que se puso para hacer esos 8 capítulos,
sí,
es tanto o más que la que se pone para hacer una tira que dura de marzo a diciembre acá.
Sí.
Más allá de los dólares, no importa la
conversión. Sí, sí, no importa la conversión.
Claro.
Y a veces la guita está en lugares donde no se ven también, ¿eh?
Pero a lo que yo voy es esto. ¿No conviene, o como el caso de Sherlock, no conviene hacer algo de muchísima más calidad y sacar y aguantarlo un cachito y no tirarlo todos los días o de lunes a jueves?
El tema es que acá los canales de aire todavía necesitan de ficciones para nutrir su espacio.
Pero ¿no podrían hacer una distinta cada día? ¿En vez de hacer la misma todos los días?
Bueno, pero me estás pidiendo que yo tenga, por ejemplo, 5 estudios o 10 equipos de exteriores trabajando.
Pero no es, o sea,
no, es mucha plata,
es mucha
no
plata.
Se reditúa.
Yo por eso te aclaré antes, lo pienso desde un lugar totalmente
ignorante. No, a ver, lo estoy pensando mientras lo hablo con vos. Digamos, me parece que no. A ver, hubo una época donde eso existió y era cuando los cuando las casas productoras eran los canales.
Claro.
Hoy por hoy, las casas productoras no pueden absorber tanta producción. No hay equipamiento hoy en Argentina que permita que dos casas productoras tengan 5 unitarios distintos de lunes a viernes.
Claro, por eso lo hace Canal 7.
Lo hacía
la televisión pública.
Sí, claro. Lo hacía Telefe cuando lo hacía Telefe, lo hacía Canal 13 cuando lo hacía Canal 13. Cuando yo estaba en Canal 13, yo empecé en Canal 13, los 4 días tenían ficciones. Y era así. El otro día, con los estrenos del primer capítulo de Telefe, claro, había un capítulo, un programa por día. Tenías el lunes no me acuerdo, el martes amigos son los amigos, el miércoles no
grande
sé.
Grande Pa.
¿Entendés? Sí. O sea, un unitario por día. Bueno, eso era porque los canales
producían. No, Grande Pa iba todos los días.
No, Grande Pa iba los jueves a las 21.
Ah, mira.
Canal 9, Romay.
Sí,
es también. Un histórico de eso. Romay tenía 8 estudios funcionando con ficciones.
Todas distintas.
Hoy, cuando sale uno de los subsidios del Inca, por ejemplo, que entregan 16 premios, nos pasa a los productores que nos volvemos locos porque no hay ni catering para 16 claro. proyectos. No hay empresa que pueda.
Igual es muy loco que lo primero que pienses es en el catering.
No, es, digamos, es lo que más podés. O sea, porque de última es comprar comida todos los días, ¿entendés? Es lo más fácil de solucionar si no tenés. Pero digo, no hay nada. O sea, no hay máquina, no hay cámaras, no hay nada. O sea, hay empresas que han tenido que salir a comprar.
¿Y por qué no hay?
Bajó mucho la cantidad de producción, asumo. Porque insisto, porque cuando se hacían los canales estaban nutridos. Hoy,
claro.
Hoy la casa productora tiene que comprar sus cámaras. Las terminan alquilando algunas. Hay técnicos que compran la cámara y se la alquilan al proveedor, como después le alquilas y el cámara es el tuyo, ¿entendés? Claro. Pasa eso. Me parece que es un formato que estaría buenísimo, daría muchísimo trabajo, pero que hoy es inviable. De hecho, el último premio de subsidios se entregó para hacer esta primera mitad del año y fuera de eso, nadie produce más que Polka, la novela de Pablo Charri, pues la de Nancy, o sea, salen como pocas cosas. Polka mismo en una época tenía 5 proyectos, de los cuales 3 eran de aire y 2 de afuera, y hoy ya no.
Claro. Ahora, porque otra de las cosas que veo también es que la están pegando, cual me da bastante bronca, y ahí es cuando digo, bueno, al final prefiero la tira. La están pegando las series, las tiras de afuera. El turco ese, no sé cómo se llama, la que está en Canal 13 ahora.
Porque es un culebrón básico.
Sí, no, ya sé.
Por eso también la pega.
Como la pegaron los brasileros hace poco también, sí. O sea.
Igual
todo
tiene,
eso, pero.
Tiene una producción que acá no la podrías tener ni loco, ¿eh? O sea, vos te fijas cómo graban en Brasil telenovelas y es una industria que, ¿entendés? Es una locura. No, acá no lo puedes ni pensar. Más allá de eso, ¿por qué funcionan? Porque son culebrones típicos. Porque acá nadie se le anima al culebrón y el que se anima es Quique. Y Quique cuando no se le va bien. Cuando no se le va bien. Entonces digo,
entre paréntesis, Estebanés.
Sí. Sí. Hay un público.
Yo sé que vos vas a cenar todos los jueves con él.
No,
sé, pero el resto no.
No. Pero lo que digo es. Hay un público para eso. No es un público que te puede llenar el aire de todos los canales tampoco, ¿eh?
No, claro.
Ni cualquier horario. Pero también yo lo que creo es que a la larga vos podés contar lo podés contar en formato de culebrón, lo podés contar en formato de serie, lo podés contar en formato de comedia. El tema es uno solo y es el amor y la pareja, sí. Y si se encuentran o no se encuentran. Y todos los sentimientos que puede haber metidos en los 10 personajes protagónicos de una cualquier serie, todos son derivados del amor. Es decir que,
sí, claro.
A la larga la gente quiere ver eso. Hay que ver a quién se lo contás y cómo. Y así funciona.
Y pero ahí está esa discusión bizantina que es, ¿qué es lo que vos ponés al aire y qué es lo que uno quiere ver? O sea, uno ve lo que quiere ver, uno ve lo que le ponen, y no importa qué le ponen, lo ve. Si vos ponés mierda, yo consumo mierda. Gracias, me gustó porque vino el beep.
Ah. Sí, te censuraron de
natural.
En vivo. Yo creo que se está acabando esto de que la tele esté prendida todo el día en las casas.
Sí, no, bueno, a eso iba yo al principio de todo cuando te decía del cambio de paradigma de la tele. Porque ya no es más así y están y siguen insistiendo.
Bueno, insisten porque pasan dos cosas. Primero, los que toman las decisiones tienen que terminar de entender cuál es el nuevo formato y cuál es la nueva tendencia de ver televisión, sobre todo de ver ficción, No digo que no lo estén entendiendo, digo que todo lleva su tiempo, hay que acostumbrar al público para eso. Hay un público que, y en esto yo sí hay algunas cosas que creo, yo creo que el público sí se sienta a ver una serie americana, pero no es la misma cantidad de gente que se sienta a ver una serie en la computadora argentina, no es la misma. Uh-huh. Por otro lado, no hay series argentinas que duren pocos capítulos. Entonces, armarte la costumbre de todas las noches llegar a tu casa y verte un capítulo es lo mismo, se termina convirtiendo en ver la tira en el horario en que más te conviene, pero terminás viendo una tira. Digo, por eso también funcionan las series americanas, porque uh-huh. en tres fines de semana te comiste las cinco temporadas que te perdiste.
Sí.
Por otro lado, también una serie que, como mucho, en una temporada tiene 13 capítulos, es mucho más rico cada uno de esos episodios que vos ves que un programa de 120 capítulos.
Bueno, por eso te ponía el ejemplo antes de Sherlock. Sí. Que son tres capítulos, exacto, cada tanto.
Los como tipos, especiales.
Una hora y media. Que los tipos lo producen. También lo produce la BBC, ¿no? Pero bueno. O sea, te lo banca la BBC y después ellos hacen. Les tiran el presupuesto y ellos hacen, sí, después. El tema es que. Claro, vos lo ves y decís, claro, con razón. Estuvieron un año entero haciendo esto. Y porque lo ves hecho, sí, mira.
Bueno, esa es la plata que yo digo que hay plata que no se ve.
Claro.
O sea, ¿cuánto tiempo de preproducción tienen algunos programas?
Y en el caso de Sherlock, de postproducción, que es una locura.
Una locura. Entonces digo, acá se empieza. Si tenés la suerte de terminar un proyecto y arrancar el otro, bueno, en el final de un proyecto, los últimos dos meses vos ya estuviste metida. Pero no tenés mucho más que eso, porque después por presupuesto el locador te entra un mes antes, claro, el DF te entra para armarte el camión 20 días antes, o sea, digo, y ahí es donde no es tanto es la plata, pero también es la cabeza, es, bueno, a ver, ¿cómo pensarlo distinto? Acá no es tan. No se puede, lamentablemente no se puede, pero porque sale
¿por qué?
Mucha plata.
Claro, bueno,
sale mucha,
o sea,
plata
guita, solamente una cuestión de guita.
Sale mucha plata hacer televisión, tenemos profesionales del carajo. O sea, perdón.
Uh-huh. No.
Tenemos grandes profesionales
está
acá.
Está permitido, putia, está, okay, todo bien.
Tenemos buenos profesionales. Yo el año pasado fui a el año pasado volé, no me acuerdo, fui a los estudios de Warner en Los Ángeles. Y veía el decorado de Mentalist.
¿Que la levantaron o no?
Sí. Y lo miré, pero tipo, lo miré mientras todos boludeaban mirando las otras cosas. Yo, claro, la escenografía está hecha como nosotros hace mil años teníamos decorados de oficina en cualquier novela de las 3 de la tarde. Digo, los decorados están hechos con la misma idea, con los mismos materiales. Las cámaras eran las mismas. Sí. Los minutos de filmación eran apenas. Nosotros grabamos, creo que 4 minutos más por día que ellos. Ellos grababan 7 y nosotros 11. Digo, sí. Y de verdad vos veías que la iluminación estaba armada igual, todo estaba armado igual. El tema es, bueno, hubo más tiempo, le dedican más tiempo. Estos 4 minutos de más que nosotros grabamos por día,
claro,
es plata, es tiempo, es calidad también.
Sí. Hay una cuestión también con el guión. Que no se escribe de la misma manera.
No.
Tampoco. No se escribe de la misma manera. En el caso de acá, por general suelen ser uno o dos los que escriben.
A veces es uno.
Están los dialoguistas en el
uno,
medio,
dos autores,
pero
y dialoguistas, sí.
Que es muy indigno ser dialoguista. Para mí es muy
los
indigno ser dialoguista.
Los mal llamamos coreanos.
Claro,
bueno, los coreanos.
No hace falta aclarar porque
después te lo explico. No,
pero me imagino un taller clandestino, pero
no,
todo
no,
de guionista, ¿viste? Los tienen ahí.
Es porque te das cuenta que no entienden el idioma del personaje.
Claro.
Entonces, hablan en coreano.
No, yo pensé que era por cómo los explotaban.
No son los bonitos de los Simpsons, no.
Pero el tema es ese, que, ¿viste? Por ahí acá,
sí, sí.
Se escribe de otra manera, y de golpe, no sé, las series que están en, no sé, las de Estados Unidos, tenés. Es todo un grupo que labura.
Sí, igual es.
O sea, cada.
Es todo un grupo que labura.
En Friends, ponele, tenían. Cada personaje tenía, no sé, 5 tipos dedicados a un personaje.
Sí.
Y ahí iban escribiéndolo así. Era un quilombo, pero.
Sí.
Así salió también.
Igual, por eso, tienen grandes equipos de autores. pero tampoco es que ante una idea todos opinan, digo, se no, dividen claro. bastante bien acá, en tal caso por el autor que tiene que escribir todas las páginas él, ¿no? Uh-huh. Pero digamos, no creo que no lo puedan hacer, digo, son formatos distintos, sí. Cuando vos haces 13 episodios de media hora o ponele de una hora y nada más, cada bocadillo que diga el actor tiene que ser perfecto.
Claro.
Y no puede ser al azar. Lo que para vos hoy fue un bocadillo al azar, en 3 capítulos te juro que va a ser la resolución de algo.
Claro.
Como el plano. ¿Entendés? Ahora, cuando vos escribís 120 capítulos, y sí.
Relleno.
Tenés que rellenar. Claro. Yo siempre digo, el capítulo de lunes te resuelve la incógnita del viernes y no pasa más nada después.
Claro,
el capítulo de martes relleno, el del miércoles giro, volantazo, segundo acto, ¿entendés?
Sí.
El del jueves lo pasás, salvo que el viernes no salgas al aire y entonces el jueves tenés la incógnita,
claro.
¿entendés? Así es una tira. Y después los unitarios acá, que están bien, generalmente están tan muy bien. Digamos, ¿por qué no se hacen tantos unitarios? Porque el unitario tampoco da tanta plata.
Uh-huh.
Entonces es como que, pudiendo, yo creo que hay autores que puedan escribir unitario y que puedan hacerlo... bien, por ahí no tanto.
No veo por qué no, igual.
Bueno, porque es más difícil, es esto, es meter...
Sí.
De verdad tiene que estar muy bien escrito.
Sí.
Pero bueno, no siempre cierra. En una empresa en la que yo trabajaba, que voy a proteger el nombre, se hacía así, hacías el periodístico para tocar ese área. La tira, que era lo que mantenía la empresa... Y el unitario, que era lo que te daba el prestigio. O sea, a vos la plata de la tira te permitía hacer el unitario. Nunca ganabas plata con el unitario. Pero bueno, nada, eso. Digamos, sí, los autores sí. Friends, por ejemplo, antes de escribirse, hacían reuniones de 5 horas en donde nadie hablaba del capítulo. Hablaban de la vida, de la gente, de las drogas, del sexo, de... Y todo eso después lo volcaban. Entonces... Joey, que era un personaje que lo tratábamos como un tarado, en realidad era un drogadicto, ¿entendés?
Uh-huh.
Pero nadie lo mostró nunca.
Claro.
Pero bueno, todo eso se llegó por hablar sobre seguramente las drogas en un pibe que hace 10 años está fumando paco, ¿entendés?
Claro.
Entonces sí. Digo, eso, bueno, todo ese tiempo es presupuesto. Es horrible,
claro.
Es horrible, pero es así. Hay toda una etapa creativa que es necesaria. Y ojo, creo que se puede escribir bien sin esa etapa creativa. No soy de los que creen que todo hay que hacerlo con plata. Yo creo que hay muchísimo talento.
Bueno, volviendo al caso de True Detective, está escrito por un solo chabón.
Un solo
y
chabón.
Se nota la diferencia.
Está bien, pero True Detective, que seguramente tuvo...
No digo que sea mejor, ¿eh? No. Digo que se nota la diferencia.
Yo lo que digo es... Y es lo que más chocó con la temporada 2 de True Detective. True Detective, la temporada 1, es una historia contada en flashback.
Sí.
¿Ok? Entonces, a los protagonistas los grabaste... Ponele una semana, todas las entrevistas.
Sí.
Y en eso resolviste un montón de texto, resolviste un montón de locaciones, resolviste un montón de presupuesto.
Claro.
¿Entendés? Entonces ahí es donde, es donde yo digo, ahí hay cabeza, ahí hay inteligencia, ahí es, bueno, a ver, no me va a alcanzar la guita, ni me van a alcanzar los episodios. ¿Cuánta guita tengo? Tanta. Bueno, con eso puedo meter 8 episodios, no más. ¿No te puedes llegar a 10? No, puedo meter 8. Bueno, entonces, ¿cómo resolvemos? ¿Entendés? Y ahí es donde empezás a buscar esos recursos. No digo que True Detective se haya hecho así, digo, así es como se
sí,
maneja.
Claro.
Así es como uno tiene que optimizar sus recursos cuando no te da más la plata. En una tira argentina, ¿qué pasa? No llego a grabar el capítulo del viernes. ¿Pero cómo no llegas? No llego. Bueno, metes flashback. Entonces grabás 3 o 4 personajes pensando
claro.
en la calle como estamos nosotros y le metes una edición de escenas.
Claro.
Y va, porque tenés la soga al cuello.
Como el capítulo, como esos capítulos de fin de año, ¿no? Que empiezan a recordar todo lo que...
La última semana de una tira, te juro, que
empiezan
por
a recordar.
Episodio,
claro.
1 o 2 tienen flashback. Pero porque no llegás.
Claro.
¿Cómo se inventó el... ¿Por qué se inventa el capítulo de la... escenas del capítulo anterior y escenas del capítulo siguiente?
Para ganar un poco de tiempo.
¡Porque no llegás!
Ganás 2-3 minutos, ganás.
No con llegás, eso. No, olvídate, no llegás. ¿Y se te enferma el actor? Olvídate.
El del siguiente, el del anterior te lo tomo. El del capítulo siguiente es cualquiera.
Y además después te pasa bueno, que te
había...
lo mandan a las 11 de la noche y del programa
te
son 15 minutos
claro.
nada más nuevo.
Arrested Development.
Sí.
De lo mejor que se vio para mí en ficción, de la historia. Lo que hacían... Cuando terminaba el capítulo, te tiraban escenas del próximo capítulo que después no pasaban.
No.
Eso era genial.
Esa era genialidad.
O sea, se tomaban el laburo de agarrar y filmar cosas.
Filmaban cosas de más.
De más. Oh. En la historia que tenían que ver con lo que había pasado y con lo que seguía.
Sí, claro.
Pero que después no aparecían nunca, ni siquiera se tocaban esos temas. Nada.
Genialidades.
Eso era espectacular.
Eso es tener plata también.
Sí, y bueno,
sobre
claro.
tiempo.
Y bueno, te creas, ¿eh? Pues le fue como el orto.
Sí, bueno.
Pero bueno.
Pero por otras cosas, capaz.
Sí, porque está...
Porque también es esto, y es lo que a veces hablamos en forma privada. Tampoco es que el rating sea que esté bueno, ¿no? Tampoco es que el éxito en rating sea que el programa esté bueno, no. Capaz que el programa no estaba para ese momento, capaz que el público no lo entendió, capaz que lo vendieron mal. Andás a ver.
Y en el caso de Arrested, sigue sin, para mí... Sigue estando adelantado.
Sí, están entendidos, claro.
Porque pasa. Vos lo ves, hoy incluso la cuarta temporada, que no fue tan buena la que hizo Netflix, como las tres anteriores, y los tipos mantuvieron el mismo esquema, con los mismos actores, con los mismos escritores, con los mismos directores, todo. Hicieron todo exactamente igual y no funcionó.
No.
Y tampoco funcionó.
Pero ahí te pasa cuando te das cuenta que, por ejemplo... Argentina, Simuladores. Simuladores hoy funcionan todos los chistes.
Sí.
¿Y el programa tiene cuántos años?
Y el otro día, justo, vos sabés que...
¿12?
Me escribió un pibe de no sé qué facultad que quería que le haga como una especie de texto sobre los simuladores.
Sí.
Que era para un final, no sé qué. Entonces, bueno, entonces se lo hice. Y pues justo yo había estado repasando porque había tenido que escribir el año pasado por Relatos Salvajes. Entonces, bueno... Y le escribí. Y me quedé pensando después, porque para mí es de lo mejor que se hizo acá, pero sí. Por un montón de cosas.
Sí,
por un montón de cosas. Porque el chabón. Bueno, es lo que decías antes, cada cosa que se dice después repercute.
Bueno, pero cifró.
Pero no, no a lo.
Cifró
no,
para
no.
A... Tu libro de los simuladores estaba por ahí una semana sí. o dos y se iba a Uruguay a escribirlo.
Claro. Es verdad el mito ese que estaba terminado de editar. El
yo
capítulo
no
que estaba.
Simuladores.
No importa, pero por ahí lo sabés.
A ver.
Vos estabas metida. Que dicen. Hay una leyenda que dicen que no sé qué capítulo. Lo estaban emitiendo en ese momento y él estaba editando el último bloque.
Te la creo 100.000 porque yo un día, desde Ideas del Sur, estaba al aire en el bloque 1 de los Roldán y mandé el 3 y 4 en un taxi.
Está bien.
O sea que te la creo totalmente.
O sea que si fueron
real. Hay que ver qué era lo que estaba editando. No creo que estuviera editando.
Dicen que era el mismo. Directo. Dicen que era el último bloque. Que
no,
habían puesto al aire ese programa.
Está bien, no, es otra época. Pusimos el puente. Es otra época. Hoy por render no lo pueden ni hacer.
Claro.
Pero andás a ver, capaz que estaba viendo el corte final de Pro Tools. Andás a ver
claro.
qué era. Pero no, pasa, esas cosas pasan. Yo llegué a grabar. Hoy lunes escenas que salían al aire el miércoles a las 9 de la noche.
Eso es muy jugado.
Es muy jugado porque si era un exterior y hoy llovía y ya no lo podía grabar más y el actor hacer programas de mucho éxito es un caos porque a los actores les salen un montón de cosas. Y yo, por ejemplo, el año de los Roldán, después de un año de tanto éxito, en el verano arreglaron dos teatros. Nosotros teníamos que grabar en febrero. Y yo tenía actores que tenían escenas juntos, poner el Puma Goiti, Florencia la ve, 5 escenas por capítulo juntos, y Florencia tenía teatro en Mar del Plata, miércoles, jueves y viernes, y el Puma lunes y martes. O sea, ¿cuándo
claro.
grabo? No sé. Chico.
Imposible.
No sé, Romy, fijate.
Claro,
fue la respuesta.
Bueno, sí, claro.
¿Entendés? Eso es muy jugador.
Claro.
O sea, porque lo que vos manejás, lo manejás, pero hay miles de imponderables que no manejás.
Eso me lleva a otra de las cosas, a otra de las dudas que tengo con respecto a todo este mundo, y es por qué no funcionan nunca, jamás, las segundas temporadas. Ahora que me dijiste los Roldán, me acordé de la segunda temporada
los
de Roldán, me acordé de Gasolero, me acordé de Campeones, me acordé de todas esas cosas. ¿Son Amores tuvo segunda temporada? Parece que sí. No me acuerdo.
A veces son extendidos. Yo, por ejemplo,
Por algo Ortega no quiso grabar la segunda de Graduados.
Se agota el chiste.
Bueno, pero ahí está la diferencia. Ese es el.
Bueno, pero está bien, pero es una segunda temporada de un programa que por ahí tuvo 120
claro.
capítulos con suerte.
Bueno, ¿es necesario entonces? Ahí todo vuelve
no,
a lo mismo.
No, la segunda temporada no es necesaria, pero en el momento.
No, es necesario hacer una primera tan larga.
Eso. Ah, bueno, pero no te dan los costos. Porque mira, vos por ejemplo, contratas gente. Me hablo en productora. Contratas gente, la tenés que contratar por 3 meses, por 6, por el caso de los actores.
Sí.
Entonces, en 3 meses vos podés llegar a grabar nada. Entonces tenés que contratarlos por 6. Y en 6 no llegas a grabar algo que después el que te compra una tira te lo compre. O sea, porque cuando vos vendés, la tira no se vende mucho ya, pero bueno, cuando vos la vendés por 120 capítulos.
Ahora la invocó Carolina Aguirre en Alemania, con Sigacitas, me parece.
Bueno, está muy bien. Yo sí. No sé cuántos capítulos fueron los de ella. Ella la vendió a miles de lugares. Sí. Pero lo que digo es, te compran por 120 capítulos. Uh-huh. Como te compran el unitario por 13. Entonces, en 6 meses no llegas a hacerla. Entonces la haces en 9 y ahí ya llenaste el año. Y haces 120 capítulos. A mí me pasó en novelas que hacíamos. Yo llegué a hacer una novela 480 capítulos. Que
son
es demencial.
Años.
Y grabamos un final alternativo para venderla en 120.
Ajá.
¿Entendés? Pero no era para prime time. Era para prime time de la tarde, era a las 3 de la tarde, era otra época. Pero digo. No te rindas hacerla por menos y no se la vendes a nadie en formato tira por menos y no la podés compactar comunitario y venderla comunitario porque te saltan las continuidades, te saltan te saltan la trama. Uh-huh. En una tira pasan 500 cosas, uno muere hoy, resucita mañana y es otro actor y nadie lo explica.
Y va.
¿Y cómo lo vendés? Sí. ¿Cómo lo explicas? No, claro. Pero las segundas temporadas no funcionan porque el chiste se acaba. En el caso de los Roldán.
¿Y por qué las hacen entonces sabiendo? Ahora, igual hace rato que nadie hace segunda temporada.
Hace rato ya no se hace.
Pero
más.
Estoy tratando de pensar.
No existe tanto tiempo tampoco.
Estoy tratando de pensar a ver cuál ahora, pero me parece que no, ¿no?
No se hace más. No hay elenco que aguante, me parece, tanto tiempo. No por los actores, sino porque se agota. Y a la larga hay programas que son segundas temporadas encubiertas de otros.
¿Cuáles?
¿Qué son? Graduados. Fue un programa que la rompió. Uh-huh. El primer Graduados sin tanto éxito fue Costumbres Argentinas. No digo que lo hayan copiado, es la misma gente. O sea, son los mismos productores.
Sí.
Pero
sí.
Digo, y bueno, era eso, era los 80. Nada uh-huh. más que eran los 80 vistos por chicos. Eran los 80 en el momento, ¿se entiende? No era flashback, todo era en
pará,
los 80.
¿Para qué me estoy mezclando Costumbres Argentinas?
Costumbres Argentinas era con Tomás Fonsi y Daniela Herrero. Que era la historia de dos familias y dos pibes enamorados.
¿Sabes con cuál me lo confundo? Con el que tenía la cortina de Costumbres Argentinas, que estaba el Gordo Casero, Fernán Mirás, en el 13.
No, ese es otro. No me acuerdo cuál es ese. Pero bueno,
Y que habría con... Este ¿y pero era... se llamaba Costumbres Argentinas? ¿O no?
No, parece que no. Costumbres Argentinas se llamaba el que yo... No, hice.
No, ya sé, pero...
Y era nada, era la historia de dos adolescentes enamorados, dos familias que se odiaban porque compartían una medianera y tenían 500 quilombos, pero
creo
todo
que me suena
en los 80s.
De Shakespeare. Por ahí,
bueno, claro,
bueno.
Es que era eso, era Romeo y Julieta con sí. todos los 80s de la Argentina.
Claro.
Y fue bárbaro.
¿Y los mismos hicieron...?
No hicieron los mismos, pero digo, eso fue Culel Ortega en Ideas del Sur. Y después Graduados, a mí me hizo acordar eso, pero me hizo acordar claro. bien, ¿eh? Me dio como
según la historia oficial de Graduados dice que se le ocurrió antes con Unesop. La concha de tu madre. La historia... estoy grabando, viejo, ¿no?
Corte.
La historia del pasea... Decían que se iba a llamar el paseaperros.
Sí, no.
Y
no
que iba a ser él, y que no...
No sé cómo... Yo estuve en todo eso porque yo estaba grabando en Ideas del Sur mientras se hacía el casting del paseaperros. Pero no me acuerdo de quién surgió, pero sí, era la historia de él, que era el paseaperros. Pero no claro. sé si era una historia que creó Andy o... Que
sí, yo en esa época, porque era oyente del programa de Andy, después, bueno...
Sí, yo me acuerdo que
me di cuenta,
todo
pero...
el casting se hizo de eso. Muchos años antes. Sí, y después lo terminó haciendo Sandler.
Claro.
Pero no, qué sé yo, me parece que las segundas temporadas no... En tira no sirve, no rinde. Yo igual, incluso con algunas series también me declaro bastante en contra de la gran cantidad de
sí,
temporadas.
Sí, obvio, también.
Digo, es obvio que a los estudios les conviene, los estudios están poniendo mucho dinero en hacer series porque es algo que se perpetúa en el tiempo y lo puedes ver 100 veces y esas 100 veces te va a dar plata, pero la verdad que te lleva al fracaso constante.
Yo tengo una cosa bastante ambigua con las series porque... Me gusta mucho, consumo todo el tiempo. Lo hablaba con mi novia, estamos viendo The Killing.
Sí.
Estamos terminándola, ya estamos en la última temporada y ya está terminando. Y yo lo que le decía era que no me pasa lo mismo con esta serie que me pasa con otras. Y es que no tiene esa cosa de descartable.
Ok.
O sea, me pasaba con Breaking Bad, por ejemplo. Sí. La vi entera, buenísimo. Pero si vos me apurás, me acuerdo dos, tres momentos de Breaking Bad. Porque son descartables los capítulos. Lo terminás de ver y te lo olvidaste. Ya está.
Sí.
Pasó y pasás a otra cosa. Y no solamente eso, sino que además hay una cosa que me molesta bastante. Pero eso es más porque estoy más arraigado por ir al cine que otra cosa. Pero en ese sentido. Pero me pasa que con las series me molesta bastante que me tengas agarrado de las pelotas durante 5 o 7 años con una premisa que hace 5 años me mostraste y que me la vas a resolver 5 años después.
Y no te la va a resolver.
Sí la resuelve. Eso
porque
sí
porque
la resuelve.
El problema es
que eso me hincha
la pelota. Tanta expectativa que aunque el final sea el mejor del mundo, no te va a servir.
No, porque vos querés que siga.
No te
o no,
no,
pero...
No, te querés que siga. Claro. Boludo, 5 años para esto.
O sea, claro.
Nada me
Lost,
va a servir.
Lost, ponele.
Más allá que el de Lost fue malo, pero digo, sí. Nada me va a servir.
No.
¿Entendés? O sea, no me vas a convencer con nada. Yo con las series soy bastante complicada. A ver, me van a matar, pero yo las series son muy pocas las que veo como televidente. Y las otras lo que hago es veo la primera temporada, a veces ni siquiera llego a ver la totalidad de los capítulos. Porque lo que me interesa ver es qué me está contando. O sea, porque me va a contar lo mismo que todas. El tema es cómo me lo vas a contar.
Claro.
Una vez que yo ya le descubro cómo me lo va a contar, ya no me caso más, ya no necesito seguir viendo. No me importa cómo termina. A mí hoy por hoy lo que... O sea, salen 10 series por año con suerte. Esas 10 series el año que viene hacen una segunda temporada, entonces ya tenés 10 series nuevas, más las 10 de ese año, sí. Ya tenés 20
se
primeros
sumando,
episodios,
sí.
Más al otro año 30. Basta, chicos, porque además nadie disfruta nada. Lo único que hacen es ver quién la baja primero
esa carrera.
Y vomitar.
Me vuelve loco a mí. Igual ya están. Hablamos de Twitter, básicamente, ¿no? Pero yo lo que veo que o están tuiteando menos eso, o no lo están diciendo, o no lo están haciendo. Yo veo que bajó mucho.
Bueno, también, a ver, chicos, alguien que labure, porque digamos, no tenés tiempo físico, y te lo digo yo que duermo 4 horas por día, sí. Digo, no tenés tiempo físico, sí. No tenés tiempo físico para ver todo, no podés ver todo, tenés que elegir qué ver. Y de última, si lo vas a hacer y es tu laburo y está buenísimo, está bien, pero que tu crítica no sea es una mierda.
Claro.
No, es re aburrida. Claro. Pará, ¿analizaste si es aburrida o es que te la cuenta en un sistema distinto a una sitcom? Hola, digo.
Sí.
Entonces me pasa eso, pero lo que digo es, yo con las series es eso, yo busco, una vez que veo qué me agregó, qué me aportó o no, y cómo la contó, excepto que me guste mucho, Game of Thrones.
Eso te iba a preguntar, ¿qué serie estás mirando que decís, bueno, no, esto vale la pena seguirlo?
Las últimas que me fanaticé hasta el final fueron Breaking Bad, Game of Thrones. Y True Detective. El resto lo vi, de todo vi.
Fargo, ¿viste Fargo?
Fargo vi, no sé si no me la recomendaste vos.
Ah, pues no sé.
Vi, eran poquitos capítulos y creo que vi 3. Y
Fargo
estuvo
es una
bien
locura.
Y la tengo como entre las que quiero ver.
No, mirá.
Son of Anarchy también la quiero ver. Pero esa digo, no son series que las voy encontrando. Pero cuando necesito ver una serie, busco y tengo varias adeudadas. Pero me gusta ver series que me fascino con series que no me digamos, que no me muestran lo mismo. O sea, Game of Thrones no lo vas a encontrar en ninguna serie.
Claro.
¿Entendés? Sí, Breaking Bad lo que me fanatizó fueron los personajes.
Claro, bueno, lo que tenía es eso. Que por eso yo te decía antes que a mí me parecían los capítulos descartables, pero por otro lado estaba esa cosa que tenían ellos, que era un imán, que no podía parar de verlos, pero a ellos, más allá de la historia, eran ellos. Estaban re bien laburados los personajes. Muy sutiles, todo.
Sí, eso también ayudaba bueno. Que fueran episodios cortos, ¿no? Episodios cortos de... ¿Cuánto duraban?
¿42?
¿Una hora duraban? Sí, duraban una
42.
Hora. Es verdad. Me acuerdo pasar
eran...
toda una tarde para ver media temporada, de verdad. Pero, pará, otra que vi, Entourage también la vi entera.
Ah, claro, bueno, eso entiendo que la hayas visto.
Y esa es una serie que también era...
¿Estudio 60 on the Sunset Strip?
No, no la vi.
¿De Alan Sorkin?
No la vi.
Esa es espectacular.
No la vi. Pero bueno, también me pasa eso, no tengo tanto tiempo.
Claro.
Y es esto, la película, como muy larga, en 3 horas y media la resolviste.
Bueno, a eso iba antes. Vos ves una película, buena, mala, sea
el tiempo que le dedicaste.
Loco suelto en el zoo... O, bueno, hoy en la mañana fui a ver la de Polanski, por ejemplo, que es una locura.
¿Tremendo?
Está buena, sí, está buena. Lo que pasa es que tiene una fuerza que, es porque está Polanski, sabe que está Polanski detrás de la cámara. Pero es impresionante. Es impresionante. Pero bueno, tenés esos dos extremos, pero más allá de que un lado tenés a Argentina Sonofin y el otro lado tenés a Polanski, sabés que las dos mierdas, las dos cosas esas van a partir de un lugar y van a llegar a otro.
Exacto.
Y se va a terminar.
Y se va a terminar.
Ya está.
Y es lo que yo no le, me enoja del exceso de temporadas en serie. Digo, claro. Sí, si me lo podés contar bien, si me lo podés contar. Yo te juro que en una temporada me lo contás. Me
sí.
Lo contás.
Todas las series podrían durar una temporada.
Y las series, series que me gustó que duraran 500.000 temporadas, Friends, Seinfeld, o sea, ese tipo de series. Sí. Eran sitcoms, eran capítulos autoconclusivos.
Es otra cosa, claro.
Pues no tenías que ver todo el año para resolver un problema o una situación. Eran capítulos autoconclusivos. Eso sí, vamos que da. ¿Entendés? Eso sí funciona. Ese estudio. También hay que ver cómo lo graban. Ahí me contaron cómo se graban.
Claro, casi no tenían exteriores tampoco.
No, no,
eran todos falsos.
Eran todos falsos grabados ahí, en la puerta.
Sí.
Pero bueno, después, cómo graban Big Bang Theory. Que es.
Tipo, es como una obra de teatro.
Graban como una obra de teatro, ponen. Hay tres equipos de tres autores que los sientan mirando al público. Hay 32 micrófonos destinados al público. Sí. Y si el chiste no funcionó, corte,
vale,
se reúnen. Claro. Chicos, no funcionó. Cada equipo se encierra, escribe de nuevo el gag.
No, me acordé de una cosa.
Ajá. Escriben de nuevo el gag, lo prueban, las tres versiones, y las graban las tres. Y después en edición ven.
Claro.
Pero anda a grabar algo así. Pero bueno, digo, aún así, esas cosas se permiten muchas más temporadas. Porque te podés perder un año entero de la serie. No va a cambiar demasiado.
Claro. Y eso me hiciste acordar, y ya con esto vamos cerrando, de una cosa que también me irrita bastante. Volvemos a lo nacional.
Amo las cosas que nos irritan.
Sí. Las risas. Los reidores. Me hiciste acordar porque dijiste lo de Big Bang Theory y del público. Y pensaba, ¿por qué? Si bien me están gustando mucho y estoy viendo que se están haciendo cada vez más sitcoms sin risas. De las primeras que aparecieron, bueno, The Office.
Sí.
Empezó a hacerse, está bien que en realidad, bueno, venía de Inglaterra, pero la de Estados Unidos. Y antes de eso, bueno, Curb Your Enthusiasm.
Sí.
Justo pegado al término de Seinfeld, dos años después, empezó en el 2001. Bueno, 2000,
no,
en el 2000.
No tenía nada de estudio.
Curb no, es todo exterior. Y tampoco, es sin risa, nada, y es una locura. Y pensaba, pero así todo no importa, las que tienen risas, yo te las miro, igual. ¿Y por qué ponemos nosotros acá un grupo de 8 jubilados a reírse?
No sé.
¿Por qué?
Yo estuve en el programa que lo hice.
¿Por qué?
No sé.
¿Por qué se hace eso? ¿Por qué no se dan cuenta que es un asco, que es horrible? Que me da ganas de morirme cada vez que escucho a una vieja hacer así. No entiendo, ¿por qué se hace eso? ¿Qué ganan?
No sé, asumo que lo que se hace porque ven que funcionan otras cosas. Por supuesto, las otras cosas que funcionan son de otra calidad.
Es posible.
Y no hablo solo de la calidad del libro, hablo también de la calidad del... A ver, cuando vos pones reidores, tenés que poner un director de reidores. Ay, existe ese puesto, cobra plata.
Okay. Sí, okay. Estoy mirando, perdóname.
Todo esto por medio del sindicato de extras.
Sí.
La CLAC se llama.
Sí.
Digo, me parece que es eso. Acá el problema, me parece que está bien, las risas no funcionan. Yo analizaría primero si el gag funciona.
Bueno, eso te iba a preguntar. El hecho de poner risas, y esas risas chotísimas encima que ponen acá, que son cuatro viejas que las ponen ahí atrás,
sí.
No es... Por una cuestión
de reforzar
algo que no funciona. Porque de última, si pusieras, gente que no sabe que tiene que reírse y se ríe espontáneo, no funcionaría mejor. Ahora, el tema es que si los pones y no se ríen,
bueno, corte, van claro. a escribir de vuelta.
Bueno, entonces, ¿cómo es?
No sé, para mí es un riesgo poner risas. Primero, entendería el show de armarlo con público espontáneo, lo entendería, digamos. Después con poniendo una clave, a mí no me gusta, es un tema personal, a mí no me gusta, no sé por qué lo hacen, no sé qué buscan. Insisto, me parece que no tenemos, acá las comedias son comedias, no son comedias de gags, ¿se entiende? Entonces las risas no funcionan porque los libros no están escritos como tales, no hay gags. Acá la comedia funciona por lo que va pasando a lo largo de las escenas, no es una escena cómica.
Claro, por eso no es...
No hay situación. No hay chiste en la escena, exactamente. No es sitcom, es situation comedy. No es una comedia en donde lo que pasa es potencialmente gracioso en el momento, sino que todo el conjunto de situaciones hacen que te rías. Es cómo llega el personaje a determinada situación, eso hace que te rías.
Claro.
Y tampoco es que nuestras comedias son de risa. Te reís de lo tremendo que le pasa por ahí, pero...
No, yo me acuerdo estar viendo, no sé, graduados y reírme, por ejemplo.
Bueno, sí.
Y cosas que no tenía risas.
Sí.
Pero me reía más con cosas...
Bueno, pero es que no pondrías risas en graduados.
No.
Porque las risas es para la sitcom.
Claro.
Y el tema,
bueno,
es que
pero cuando se hizo sitcom. Cuando se hizo sitcom acá, cuando compraron The Nanny, cuando compraron Married with Children y todo eso...
Ahí yo lo que creo es que es una cuestión de...
Ponían las viejas, no ponían las risas. Como el chavo funciona.
El chavo funciona. Yo lo que creo...
La Pantera Rosa.
Ahí voy a decir una barbaridad de las cosas que me van a matar. Yo creo que hay cosas que nosotros le perdonamos a las cosas que vienen de afuera. O que toleramos de las cosas que vienen de afuera y no.
De tilingo nomás.
No sé si de tilingo. Me parece que lo que nos resulta... No, yo no creo que sea de tilingo. Yo creo que lo que nosotros nos resulta extraño... lo podemos asimilar mejor si viene de algo que es naturalmente extraño, como es un programa extranjero, que de algo hecho por nosotros. Yo lo empecé a pensar cuando fue lo de Amas de Casa Desesperadas acá en Argentina, que se hizo con muchísimo profesionalismo, se hizo igual, uh-huh. No se modificó nada. Y no funcionaba. ¿Y por qué? Porque esas situaciones... uno las puede asimilar siendo tan extrañas a nosotros si está contado en otro lugar del mundo. Porque claro. Acá, por más que vas a un country y te puedo asegurar que hay 100.000 amas de casa desesperadas, digo, no tienen el nivel de problemas que tenemos acá. No tienen la misma cultura. Entonces, de por sí, tus problemas se modifican. ¿Entendés? No te sentís empatía. Por los personajes que llaman de casa desesperadas, si los hacen actrices que vos sabés netamente que tienen tu realidad. No sé cómo explicarlo bien.
Sí,
pero...
no, entiendo. Quizás no hubiera convenido para hacer Amas de Casa Desesperadas adaptar el guión a una idiosincrasia nuestra y quizá con quilombos
capaz que no funcionaba tanto.
Por ahí no funcionaba, eso que sé.
Porque para eso contás una tira donde es contada en un country. Digamos, y te pasa, ¿verdad? A ver, en un country la problemática es la misma que en un barrio cualquiera. Digo, lo que pasa es que cómo se miden los problemas o cómo cada uno se enfrenta al mismo problema es lo que hace la diferencia. Digamos, eso también es una sitcom. Es, bueno, te pasa una cosa. Bueno, el chiste es cómo cada personaje reacciona a eso que pasa. Después lo que pasa es lo mismo. Puede ser que cayó un ovni o puede ser que murió el portero, digo, ¿no?
Eso sería muy bueno, ¿no? Que caiga un ovni en un country.
Sí, a ver qué pasa.
Y va la dueña de la casa va e investiga.
Puede ser. Pensémoslo. Es carísimo. Mucho FX, pero... Pero se hace.
Podés no mostrarlo nunca. Está siempre fuera de campo y a la mierda. ¿Viste? No se ve nunca.
Andás a ver si no hay un ovni que pare todos los días en algún lado. Veremos. Por ahí en formato de auto, pero puede pasar.
Nunca se sabe.
Digo eso, me parece que las cosas que nos resultan como extrañas a nosotros nos conviene o las toleramos, las vemos mejor, no las toleramos y aguantamos, sino las asimilamos mejor cuando vienen de una cosa totalmente extraña para nosotros. Por ejemplo, las risas.
Como que se las aceptamos más. Uh-huh. No, igual. A mí me parece que yo las detesto, pero las detesto solamente porque son feas, porque las hacen distintas. Sí, o sea, las risas de las sitcom a mí no me joden, las yankees a mí no me joden.
Ahora que vos lo dijiste, me puse a pensar Y yo las tengo tan como en el fondo del audio cuando miro una sitcom yankee que no... Pasaron a ser musicalización para claro. mí, ¿entendés? No me afecta.
Son casi como música incidental.
Capaz en algún capítulo me provocó un subidón, el subidón que le provocó al público, qué sé claro. yo. Me acuerdo, por ejemplo, cuando en Friends le propone Chandler matrimonio, sí, que todos hacen ¡uh!
Mónica. Sí. Y te lleva.
Estallaron, claro. ¿entendés? Pero también me pasa que lo disfruto más como diciendo, uy, el público se debe haber muerto.
Y pero por nada no decís, pero ya sabían. ¿Cuántas veces habrán hecho la escena esa?
Bueno, hay que ver, no creo que eso lo hayan grabado muchas veces. Es posible que hayan mentido para el ensayo de cámaras. ¿Entendés? Es posible que nunca hayan dicho
por la
textos.
Reacción de la gente. Ah, puede ser.
Sí, que se guardan la reacción y dicen cualquier bocadillo y la gente no se ríe, que se en la claro. mierda y quedó. Y después en la grabación pasa eso, sí, se la red de verdad, te voy a guardar. O capaz, la escena es. La número 44 que grabaron, pero las risas las usaron de la primera.
Puede ser también.
Una parte.
Sí.
Secretos. Puede ser.
Bueno, hemos paseado. 47 minutos.
Muy bien.
Con lo cual, si vas al gimnasio o algo, podés no ir hoy, tranquilamente.
Ha hecho.
Sí. Bueno, Romina, gracias por haber estado en Dramas de la Vida, el podcast. Que habla de dramas y de la vida. Hasta la próxima, chao.
Gracias por haber escuchado Dramas de la Vida en 2K Radio.